las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales a internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana de viernes. Ya es viernes y uno pudiera pensar que precisamente por acercarse el fin de semana, pues habría menos cosas que comentar o habría menos temas en la agenda mediática, pero me parece que al contrario. Hoy tenemos muchas cosas que comentar, muchas cosas que queremos compartir con ustedes y para hacerlo, como todas las mañanas, están conmigo Ana Lidia Flores. Ana, buenos días.
Buenos días, Lilia. ¿Cómo estás? Buen día a todos.
Claudia Magallanes.
Hola, muy buenos días, Liliana, y a todos ustedes que nos escuchan.
Y también hoy, como todos los viernes, para compartirnos un poquito más tarde su columna multimedia, está con nosotros Gaby Pinto.
Hola a todos, buenos días.
Muy bien, pues ahora, hoy tenemos como primer día, nos parece relevante comentar, el tema de la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber. El Día Internacional del Derecho a Saber se conmemora a partir de 2002, a partir de una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil en el mundo, que trabajan el tema de transparencia y acceso a la información pública. El nombramiento se hace en Sofía, Bulgaria, y a partir de entonces, cada 28 de septiembre, los que trabajamos y los que creemos que este tema es relevante, pues hacemos una serie de actividades para recordarle a los ciudadanos, a las personas, que tienen el derecho de preguntar. De eso se trata, de preguntarle a quién, pues a nuestros gobiernos. Entonces, entre otras cosas, hay una organización que trabaja en México, que se llama México Infórmate, en la que pues este tema lo tienen muy presente y que realizan una serie de actividades vinculadas con el Día Internacional del Derecho a Saber. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el tratar de posicionar el tema en la agenda mediática, que coincidirán conmigo, pues es un tema que en los últimos años en México se ha empezado a abordar y no antes, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las tareas que se propone México Infórmate, que los medios de comunicación hablen de qué es el derecho de acceso a la información, que nos den herramientas para que como ciudadanos podamos ejercerlo, y también lo que buscan es llamar la atención cuando este derecho pues se viola o cuando este derecho no lo tenemos tan garantizado como deberíamos tenerlo en este país.
Y bueno, parece que lo dramático es que llegamos tarde, un poco tarde, al escenario internacional, a esto de ejercer el derecho a preguntar, y bueno, parece que los años que ya lleva en la agenda, pues ya debería ser como para que todo el mundo recuperara ese afán infantil de preguntar de todo, ¿por qué mamá o por qué papá? Pero bueno, pues creo que lo que ahora se revisará con la información que hay disponible, pues es justamente en el sentido contrario, que hay un círculo rojo donde ya está muy bien conocido y posicionado este procedimiento, pero no ha permeado al conjunto de la sociedad, y bueno, pues es una tarea de largo aliento a la que hay que darle mucha atención.
Sí, No, lo que iba a decir es que además hemos perdido incluso la perspectiva del derecho a preguntar de todos los ciudadanos comunes y corrientes de a pie, todos nosotros, pero incluso de los periodistas. O sea, de pronto parece que los mismos periodistas no tienen derecho a preguntar porque hay temas y personas intocables, y bueno, creo que eso es gravísimo, ¿no?
Justo para este tema, déjenme decirlo, este pasado miércoles hubo aquí en la Universidad Iberoamericana un taller que impulsó México Infórmate con apoyo de la universidad para periodistas, y estuvo muy interesante. El taller trató sobre transparencia presupuestaria y vino Diego de la Mora de Fundar, que estuvo platicándonos sobre este asunto, y hubo una concurrencia muy interesante de periodistas. Pero hoy queremos platicar con otra investigadora sobre temas de acceso a la información. Es Gabriela Morales, ella es también estudiante del doctorado en Ciencias Políticas de la UNAM e hizo para México Infórmate un trabajo muy interesante. Gaby, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Lilia, a ti y a tu auditorio.
Gaby, pues que nos gustaría mucho que nos platicaras este estudio que hicieron sobre transparencia en seguridad pública y procuración de justicia, los resultados que se dieron, porque me parece que es un tema fundamental hoy en la agenda en México.
Claro que sí, Lilia, muchas gracias. Pues mira, estudio se llama Transparencia en Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Es un estudio cuya información está completamente integrada a partir de las respuestas que nos han ido entregando autoridades públicas a solicitudes de información que hicieron los coordinadores estatales de México Infórmate. México Infórmate tiene 26 coordinadores estatales y una coordinación nacional. Los estudios nos confirman hallazgos en materia de transparencia de acceso a la información que nos permiten hacer señalamientos puntuales sobre las características que deben cubrir las reformas que en este momento coyuntural se están discutiendo. Entonces, lo que encontramos es que hay una gran disparidad de los criterios que implementan tanto las autoridades como los órganos garantes a nivel nacional, es decir, los órganos garantes como el del Distrito Federal incorporan los criterios más amplios para asegurarse que se dé respuesta puntual a las solicitudes de información, y el estudio demuestra que esos criterios sí tienen un impacto decisivo a la hora de determinar si se va a tener acceso a la información o no. Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que nos dimos cuenta que las autoridades de seguridad pública están reservando información que es estadística. Nos reservaron información relativa, por ejemplo, al número de elementos de seguridad pública con que cuenta, y es una condición fundamental para poder que la ciudadanía pueda conocer cuál es el estado de las instituciones de seguridad pública en lo que refiere al combate a la delincuencia. También nos dimos cuenta que existe todavía un desdén de parte de las autoridades, sobre todo la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, que nos pidió, por ejemplo, el documento específico donde se establecen los salarios del personal de seguridad, ¿no? Transfiriendo toda la carga de conocer la administración pública a la persona que está solicitando la información en vez de difundir de manera, digamos, sucinta, expedita, la información con la que cuenta. También hay un hallazgo relevante relativo a los presupuestos asignados a las fiscalías especializadas, que son fiscalías que están conformadas precisamente para combatir los principales problemas de seguridad que se han identificado a nivel de los poderes públicos. Esto es, en especial, la Fiscalía Especial contra la Violencia para las Víctimas de Trata y la Violencia en contra de las Mujeres, y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas. Lo que encontramos ahí es que el presupuesto que nos están reportando las fiscalías difiere enormemente del presupuesto que está reportando en fuentes públicas la Cámara de Diputados. Por ejemplo, para 2009, la Fiscalía para la Víctima para las Víctimas de Trata reporta un presupuesto de alrededor de 8 millones de pesos, cuando en los documentos de la Comisión de Equidad de Género se dice que hay un presupuesto asignado para la Fiscalía de 80 millones de pesos y un presupuesto de 11 millones para que se atienda un lugar donde puedan acudir las mujeres que son víctimas de violencia. Esos son algunos de los hallazgos de nuestro estudio, Lilia.
A partir de estos hallazgos, que por supuesto son relevantes, esto que nos decías, esta tendencia de las autoridades a negar información, por ejemplo, fundamental como el número de elementos, el número de policías que existen en las Secretarías de Seguridad Pública, o bien la tendencia a reservar información que tiene que ver con sueldos, con salarios, con presupuestos de todas las áreas de seguridad. A partir de estos resultados que ustedes tienen en este estudio, ¿qué recomendaciones harían qué recomendaciones harían con respecto a las reformas que se han venido planteando?
Nosotros también sacamos un posicionamiento la semana pasada donde analizamos en primer lugar la iniciativa que presenta el presidente electo Enrique Peña Nieto. Lo que nosotros estamos señalando es que las reformas constitucionales no necesariamente van a tener un efecto en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Por lo tanto, es muy importante cuidar la configuración de las leyes que van a reglamentar el artículo 6 constitucional, que es el que se refiere al acceso a la información. Hay disposiciones normativas que están siendo utilizadas por las autoridades para no cumplir con los principios establecidos en la Constitución. Por ejemplo, hay una famosa disposición que se puede encontrar en varias leyes que dice que no están obligadas al procesamiento de la información. Eso hace que la ley de transparencia esté encaminada a dar acceso a documentos y no efectivamente a dar acceso a la información de interés público. Eso por un lado, necesitamos cuidar la autonomía política de los órganos garantes, ¿no? En algunas de las propuestas que se han presentado para hacer reformas en el marco de transparencia, se propone dar autonomía presupuestaria y autonomía constitucional a los órganos garantes. Pero una de las cosas que va a garantizar la independencia política de los órganos garantes es que los nombramientos de los comisionados o consejeros de transparencia sean independientes del Poder Ejecutivo, porque eso va a tener efectos en la manera en que los órganos garantes determinan la publicidad de la información cuando haya alguna diferencia sobre el criterio que están impartiendo las autoridades. Entonces, lo que yo te diría es lo más importante es cuidar una reglamentación que sea acorde a los estándares internacionales en la materia. Tenemos que estar atentos de que no existan regresiones en lo que ya se ha logrado. Por ejemplo, hay una sentencia que recientemente fue aprobada en Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice que las decisiones de los órganos garantes ya son definitivas. Cuando hay algunas propuestas que buscan poner un tribunal por encima de las decisiones del IFAI para que las autoridades puedan combatirlas y revertir las decisiones que ordenan la entrega de información.
Así es, entre ellas esta propuesta que presentó la fracción del PRI y de la del Verde Ecologista, que sugiere que haya un recurso especial de revisión ante la Suprema Corte al que podrían acudir cuando se trata de temas de seguridad nacional, ¿no?
Exactamente, que ese es uno de los hallazgos de nuestro estudio. Bajo el paraguas de la seguridad nacional se puede reservar muchísima información de interés público y muchísima información estadística que serviría para un efectivo escrutinio público en uno de los temas más importantes para el país en este momento, que es la seguridad pública, pero también la procuración y la impartición de justicia.
Así es, Gaby. Oye, Gaby, ¿hay algunas otras actividades que, como parte de la Semana de México Infórmate, se han venido desarrollando? No sé si nos quieras mencionar algunas.
Claro que sí. México Infórmate, para esta Semana de la Transparencia, que culmina hoy con la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber, tuvo 25 actividades en 2 estados de la República, y donde se incluyeron talleres de profesionalización a periodistas que ejercen el derecho de acceso a la información como parte de su actividad profesional, y también estudios de transparencia, como el estudio que se llevó a cabo en Sinaloa, donde se valora que no existe publicidad en la información sobre los sueldos de los alcaldes, ¿no? Que es una cosa fundamental, y en otras partes del país una cosa que ya está superada, ¿no? Todos los salarios son públicos. En el caso de Sinaloa se encontraron algunas resistencias, y también estaremos participando con un stand en la Feria de la Transparencia, que es organizada por el colectivo Por la Transparencia, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del InfoDF y las autoridades públicas del Distrito Federal. Sí. Y seguimos con la impartición de talleres especializados. Hoy hay un taller que se está llevando a cabo en La Ibero, impartido por la periodista Marnelli, también para buscar la profesionalización del ejercicio periodístico a través del uso del acceso a la información.
Así es, una serie de actividades que se están desarrollando por parte de México Infórmate. También aquí en la Universidad Iberoamericana tendremos otro taller la próxima semana referido a México Infórmate. Bueno, Gaby, te agradecemos mucho esta información que has compartido con nosotros, y el estudio está a disposición del público. En un momento más lo subiremos a nuestra página de Facebook Medieros Puebla.
Muchísimas gracias, Lidia.
Saludos.
A tus órdenes. Saludos.
Bueno, pues ya son las 11 de la mañana con 17 minutos en el tiempo del centro de México, y el pasado martes, hacia el final del programa de Joaquín López Dóriga, el noticiero, como todos los días, hubo el segmento de opinión de alguna celebridad, y tocó el turno de Elena Poniatowska. Es una pieza que hay que escuchar con mucho cuidado, y les pido que ahora, en primera instancia, para revisar este asunto, escuchemos a la Pony.
Mientras los medios de comunicación permanezcan en pocas manos, la democracia no será posible en México. La televisión encumbra, la televisión deshace, la televisión rige el destino de un país. los anuncios de televisión nos obligan a usar determinado champú y también nos indican qué consumir. La televisión convierte en héroes a los conductores de noticieros, en verdugos a los manifestantes y a los huelguistas, y en primeras damas a las actrices de telenovela. A los y a las adolescentes la pantalla les ofrece el sueño de pasar de cenicienta a príncipes y a princesas, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son, decía Calderón de la Barca. Qué lejos está la profundidad de Calderón de la Barca, de los reality shows actuales que por unos cuantos pesos ridiculizan y envilecen a sus participantes.
Bueno, pues hasta ahí esto que normalmente ya pocos ciudadanos, pocos televidentes llegan a ver, porque a las 11:40 de la noche pues ya muchos estamos en la vida de sueño, efectivamente. Y ¿cuál es la tarea de los medieros? Bueno, pues justamente estar atentos en las diversas franjas horarias del día para, bueno, pues pescar este tipo de asuntos.
Joyas.
Es una perla, Claudia.
Es una perla maravillosa. Elena Poniatowska, con su mirada crítica, incisiva y poética a la vez, pues nos da una maravillosa lección de realidad con palabras y con expresiones que son ciertas, que además, pues creo que no le cayeron muy bien al conductor del noticiero en donde ella tuvo esa colaboración, quien normalmente se despide muy amoroso. Y ahora ni se despidió.
Así es, y justamente estamos intentando la conexión con el mediero que se dio cuenta del asunto, que es nuestro querido Jonathan Vázquez, Jonás, que bueno, pues ya ha tenido dos o tres participaciones muy luminosas en este espacio, justamente atendiendo a este tipo de asuntos que a la gente que se despierta muy temprano, que a las 10 de la noche ya estamos colapsando aquí, ya vemos varias en ese tenor. Pero bueno, pues Jonás, que sí estuvo atento al desarrollo de ese programa, bueno, pues no dudó en esa misma noche llamarme y decir: Ana, acaba de pasar algo muy extraño. Está en la línea mi querido Jonás Jonathan Vázquez. Cuéntanos cuál es tu lectura sobre este episodio que, bueno, pues es de llamar la atención. Adelante, Jonás.
¿Qué hola, Ana? Hola, Elina, Claudia, ¿cómo están? Muy buen día, saludos al auditorio. Bueno, pues, estaba yo viendo la televisión en ese momento, como acaban de decir ustedes, escuchando al señor Joaquín López Obriga, y pues mire usted, el sorprendido fue él. O sea, ¿qué pasó? Elena hace esta declaración, esta opinión, que está muy lejos de ser el tipo de opiniones que se alinean con la línea editorial de los noticiarios o de los informativos de Televisa. Asaltan varias preguntas. Al siguiente día yo en la mañana comentaba con algunos colegas que también tienen algo que ver con medios de comunicación y me decían: lo que pasa es que López Dóriga no la puede ver. O sea, los conductores de los espacios informativos de Televisa no ven las opiniones. Ese es un derecho que se reservan algunos de los opinadores o de quienes forman parte de esta barra de opinión. Amigos, la televisión está acostumbrada a que le medio falten al respeto en su propia casa. Eso es lo que yo vi. López Dóriga termina, después de que escucha la opinión de sus colaboradores, da un enfático agradecimiento. Siempre suele decir cosas como: muchas gracias, Elenita Poniatowska. Ahora no lo hizo. López Dóriga se vio un poco perturbado en lo que el maestro José Carreño Carlón denomina los rituales de los medios de comunicación. Le falló su ritual. No, ni siquiera se atrevió a darle esta vez la vuelta a la silla, que ya saben que cuando se termina ya hay un fade out, entonces se ve la silla en esta marca del noticiario de Joaquín López Dóriga. Eso no pasó, no le dio las gracias a Elena y se fue. El conductor estaba perturbado. Televisa no está acostumbrada a que en su propia casa alguien le falte el respeto. Pero Elena es otra cosa. Elena sabe muy bien que el espacio es público y sabe que se puede meter a la casa de Televisa considerando que está en la propia y decirle que hace héroes a los conductores de noticias en esa televisora.
Jonás, te agradecemos infinitamente que seas un testigo, una audiencia crítica de la televisión, donde muchos ya no llegamos, y que compartas esta perla con la audiencia de Medieros. Te mandamos un abrazo fuerte, las conductoras de este programa, y esperamos que sigas teniendo esa lectura crítica y oportuna. Gracias, Jonás.
Muchas gracias, Ana. Un abrazo y ahora pues falta ver si Elenita Poniatowska repite en la barra de opinión, ¿no? Un abrazo.
Ya nos, gracias, ya nos lo estarás reportando.
Buen día, chao.
Muy bien, pues ya escuchamos la colaboración de Jonathan Vázquez sobre esta columna de Elena Poniatowska, que fue, en efecto, lo mejor de todo es la cara de López Dóriga, me parece, la cara así como de no sé qué hacer, ¿no?
Pero además, yo me pregunto, evidentemente no le cayó bien, porque si bien dice que hace héroes a los conductores de televisión, yo no sé si no le habrá entrado un poco la ñáñara, para decirlo súper coloquial, por el otro comentario de las actrices de telenovela.
Sí, claro. Así es, convertidas en primeras damas. Sí, que yo creo que eso fue el asunto sensible. Y bueno, que yo digo que la justicia es poética. Y si no hay otra manera de que en este país ciertos procesos se diriman cuál debe ser en las instancias que los mexicanos nos hemos dado para que esto ocurra, y estoy pensando en el TRIF, en el IFE, en todos estos, bueno, pues aunque sea en el noticiario de mayor audiencia, aunque muchos ya no han llegado ahí, porque todos sabemos que después del primer corte comercial, pues ya mucha gente o se duerme o le cambia o tal, pero bueno, pues ahí está, y como bien dice Jonathan, creo que tendremos que estar muy atentos a ver si Elena continúa en esta barra de opinadores o no.
Y tenemos además la maravilla de que lo podemos bajar hoy en día a través de YouTube, entonces si no lo pudimos ver en el noticiero y usted ahora, además de querer solo escucharlo, lo quiere ver para ver esa famosa cara de López Dóriga, está disponible en YouTube.
Muy bien, pues bueno, cerramos con este tema. Yo quería comentar antes de irnos a algo que nos han preparado Norelli y Susana, y que es, pues a propósito de la reforma electoral, perdón, de la reforma laboral. Antes de eso, quería comentar muy rápido el tema de la exclusión de Javier Corral de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado de la República, que ha sido, o me parece que es escandaloso.
Sí. Sí, sí, definitivamente. Yo hoy en la mañana que leí el boletín de Amedi, no daba crédito de lo que estaba leyendo. Me parece que pues es alevoso, ventajoso y una clara declaración de, pues, de lo peor.
De ajuste de cuentas.
De ajuste de cuentas.
Creo, ¿sí?, que la salida de Javier Corral de esta comisión, en la que él declara, bueno, 20 años de mi vida he estudiado y me he especializado para poner ese estudio al servicio del país, y lo sacan todo en el entorno de estos dimes y diretes de los últimos 20 años, pero la carta Calderón, bueno, yo creo que no impide otra lectura. O Ana Gabriela Guevara, excluida de la Comisión de Deportes. Entonces, bueno, yo creo que tendremos tela de dónde cortar sobre este tema, Lilia, que qué bueno que lo comentas, porque, bueno, sí, hay muchas cosas que decir.
Sí, próximamente vamos a hablar sobre este asunto, que solamente queríamos mencionarlo porque es un tema de la agenda de hoy y creo que es un tema importante. Y bueno, me gustaría que nos comentaran cómo se les ocurrió esta idea de los audios de San Precario.
Ayer Ana Lidia nos trajo una joya periodística maravillosa recuperada del 2005, y bueno, pues como no pudimos comentarla justo en el aire porque nunca nos da tiempo, decidimos que era importante que usted pues se deleitará con ella, y por eso hicieron este audio Norelli y Susana.
Así es, yo digo que la escuchamos y luego les cuento de dónde sale para que no pierda el chiste.
Un santo arrastra multitudes en el sur de Europa. Sus fieles crecen día tras día mientras sus milagros se multiplican. Con gran fervor sus devotos encomiendan a él. Es San Precario, patrón de los trabajadores a tiempo parcial, de las víctimas de la flexibilidad laboral, de quienes han dejado de ser trabajadores de cuello azul, de los pobres, de los nuevos obrantes sociales.
Oh San Precario, protector nuestro, de los precarios de la tierra.
Danos hoy la maternidad pagada.
Protege a los dependientes de las cadenas comerciales.
Los ángeles de los locutorios, los autónomos pendientes de un hilo.
Danos hoy los días de fiesta y las pensiones.
La renta y los servicios gratuitos.
Sálvanos de lúgubres despidos.
San Precario, no te olvides por los torturados, por las divinidades paganas.
Por el libre mercado y la flexibilidad.
Que nos rodean de incertidumbre, sin futuro ni casa.
Sin pensiones ni dignidad.
Ilumina la esperanza de los trabajadores en negro.
Dales alegría y gloria.
Por los siglos de los siglos, Mayday, Mayday.
Esto es Rivieros.
Luis Hernández Navarro, coordinador editorial de La Jornada, el 25 de junio de 2005 presentó este texto, bueno, pues un poco canalizando la situación que ya en en ese momento se veía muy mal y ahora está peor. Esta columna la subiremos a la página de Medieros para que si nos están escuchando puedan tener la oración que con toda devoción rezaron Noreli y Susana, pero pues también para que tengan el contexto íntegro del asunto.
Así es, la pueden buscar en Medieros Puebla en Facebook. Y como todos los viernes tenemos ahora a Gaby Pinto con su muy interesante, amena, entretenida e ilustrativa columna multimedia. Gaby.
Muchas gracias, Claudia. Pues hoy les voy a platicar un poquito acerca de esta página que acaba de lanzar la Cineteca Nacional para ver cine en línea. Se llama Nuflick, luego pasaremos también el dato ahí por las redes sociales. Y lo que busca es fomentar el consumo de cine, pero de otro cine que no estamos acostumbrados como a encontrar en las salas comerciales. Entonces, hay películas con costos muy accesibles, documentales cortos, desde 10 pesos, desde 25 pesos, se puede pagar a través de tarjeta, depósito, todos estos pagos que se pueden hacer en línea. Entonces, la Cineteca está tratando como de equiparar las condiciones de todas estas páginas que surgieron a través de las cuales se podía ver o cine o televisión y de manera gratuita, aunque sí violando derechos de autor, ¿no? Y otros medios como Netflix, curiosamente el nombre se parece un poco. Entonces, me parece una buena decisión de la Cineteca Nacional.
¿Cuál es el nombre de la página de la Cineteca?
Nuflick. Nuflick.com.
Pues tendremos que ver qué hay y qué recomendaciones podemos hacer.
También hay algunas cosas gratuitas y al respecto, Conaculta también acaba de lanzar una enciclopedia de literatura mexicana en línea, que es, la dirección es www.ele.mx, en donde pueden consultar igual todo sobre literatura mexicana, por supuesto. Y bueno, me parecen como muy buenas estas acciones que está realizando Conaculta, como poniéndose a la vanguardia en asuntos de tecnología.
Así es. La mayoría de mis estudiantes no ven televisión, ahora la ven en la computadora. Entonces, pues ojalá y entren a Nuflick y pues consuman estas cosas tan interesantes.
Pues sí, ya estaremos pendientes de que hay. También hay material gratuito, por cierto.
Muy bien. Ana tiene ahora que cumplir con una promesa del día de ayer, porque ayer mandó besos rojos y hay quien los reclamó. Así es que
esta es una reminiscencia de un programa que se acordará Alejandro Teixeira, que se llamaba Sal Sabor, ¿te acuerdas? Hace miles de años. Tú siempre salías yo con la payasa de soy Ana y les mando un beso. Entonces ya se convirtió como en una firma y ayer mandé unos besos y ya me pinté la boca. Mis compañeras dan testimonio de que miren, es que me comí un tamal hace un rato y se me despintó la boca, pero ya me la pinté. Y entonces, no me saques fotos, Gaby.
Sí, sí, sí.
Besos rojos a ver, Nau Rodríguez. Beso rojo tronado. A Isabel Vázquez, que ayer nos hizo un drama. Beso súper tronado. Y Alfredo Atala. Nada más están riendo estas viejas groseras de mí. Besos rojos con todo cariño, porque, bueno, sabemos que son nuestros tres escuchas. Ya tenemos tres, a veces cuatro. Y, bueno, pues no podemos agradecerles de otra manera que aunque sea con besos rojos.
Y síganse comunicando con nosotros a través del Facebook, en Medieros Puebla, a través de Twitter, @MedierosPuebla, o por el correo electrónico medierospuebla@gmail.com.
Muy bien, pues ya, vamos a subir esas fotos, Gaby, al Facebook, para que vean que en efecto te pintaste la boca de rojo.
Me pinté hasta bigotes, vamos.
No, te quedó muy bien, pero para que sean testigos de que sí, en efecto, se pintó la boca, y bueno, le mandamos todos besos a nuestros radioescuchas leales. Bueno, pues como todos los días se nos acaba muy rápido el tiempo, pero bueno, tenemos muchos temas de los que tendremos que hablar la próxima semana. Por supuesto, queda ahí el tema de Javier Corral, y hay otros temas que abordaremos la próxima semana, especialmente la reforma laboral.
Por supuesto que está en curso. Darle seguimiento a la cuestión de los voceadores aquí en Puebla. Uh-huh. Y todavía no totalmente decidida
reubicación,
efectivamente, gracias, me había olvidado la palabra, que no podemos quitar el dedo del renglón sobre ese tema.
De hecho, hoy lanzamos una campaña de firmas para apelar a la autoridad y que pues reconsideren este derecho de las audiencias y por supuesto el derecho de los voceadores a expender las publicaciones en el primer cuadro de la ciudad.
Así es. Se puede sumar a ello a través de nuestro correo. Gracias, pásela bien.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana.